Corazón al Sotavento.
Una mirada de embeleso al son jarocho a través de la música, la literatura y el testimonio.
A través de la música, la literatura y el testimonio.
Sones y fusiones
para calentar el cuerpo y regocijar el alma.
¿Qué tal, amigos, amigas, radioescuchas que están aquí en otra emisión de Corazón al Sotavento? Soy Aurelia Nasru, los saludo con mucho gusto y vamos a continuar, como les prometí ayer, con La Bamba y otros sones del mar. Titulé este programa que retoma el relato de Lorencillo y sus piratas, el epílogo prácticamente, y de ahí nos arrancamos para hablar de otras historias del mar reflejadas en los sones jarochos. Vamos sin más preámbulo a seguir con nuestro relato.
La Bamba llegó a su final. La flota española llegaría de un momento a otro, y para Lorencillo y Nicolás Agramont la tarea había concluido. El botín ascendía a 4 millones. Los soldados disfrutaban de 600 maravedíes como primer pago. Las bodegas repletas de mercancías que comprendían distintas regiones del planeta, lo exótico de China, el oro y la plata de la Nueva España y la absenta de los griegos. En bultos especiales yacían los cadáveres de 5 piratas que habían muerto en una riña por la disputa de una negra y 2 mulatas, al igual que los 30 anteriores, los llevarían para arrojarlos en alta mar, de acuerdo con los rituales de la sociedad de las tibias y las calaveras. En las calles aparecieron niños armados con espadas y fusiles de madera. Cintas atadas en la frente y algunos con pañuelos y sombreros estilizados jugaban a los piratas y correteaban a otros que representaban a los curas españoles. Las deshonradas caminaron rumbo al embarcadero, frente a San Juan de Ulúa. Algunas fueron a despedir a sus esclavas que, ataviadas al estilo europeo y luciendo joyas, respondían la atención y lloraban al saber que jamás volverían al puerto a disfrutar de la grata compañía de sus amas españolas. La flota de Lorencillo arrió bandera y los veleros desplegaron las velas bajo el azul del cielo. Los pilotos españoles llevaron las naves mar adentro para esperar el paso de la Real Armada de España, en la que llegaba el nuevo virrey. Al pasar frente a la Isla de Sacrificios, la flota del virrey observó a miles de hombres en lamentable estado, haciendo todo tipo de manifestaciones para llamar su atención. Un sentimiento de impotencia invadió a los tripulantes de la flota española. «Hubo alguna sublevación y ya no llegaremos a tierras del imperio», fue la noticia que corrió de nave a nave. Un grito desde el puente en la nave del virrey produjo una sensación contrariada pero menos peligrosa. «¡Son piratas!» La desolación de un hombre que había navegado 90 días para enterarse de que no podía ejercer el poder de vengado por el derecho de la sangre se despejó y apareció el negociador, el que estaba dispuesto a cualquier derrota con tal de conservar el reino. Atracada en el muro de las argollas de San Juan de Ulúa, la flota se enteró de los sucesos. El virrey ordenó que la capitana y otras naves persiguieran a los piratas y los hicieran prisioneros para entregarlos al tribunal de la Santa Inquisición para que fueran juzgados por herejes y protestantes. Jamás dieron alcance alguno a los piratas, que navegaron con viento favorable rumbo a Roca Partida, donde se resguardaban entre los manglares y disfrazaban los barcos engañando a los nada aguerridos de la Armada de Sotavento. A la mar que te tires, me iré contigo, para ver cómo vences al enemigo. ¡Ay, arriba y arriba! ¡Arriba! Al año de la derrota, el puerto celebró con misas y bautizos la retirada pirata. Al caer la tarde, un baile con las deshonradas rompió la vida cotidiana que había transcurrido salpicada de relatos acerca de los filibusteros, sus gustos, modas y costumbres. Los niños tenían un nuevo juego en el arenal, puñalito come tierra. La ciudad, un argumento más para ser amurallada, cuestión que se concedió una vez finalizada la piratería. Mestizos y mulatos afinaban las jaranas para realizar un fandango en el barrio de La Huaca. Ay, te pido de corazón que se acabe esta bamba, que se acabe esta bamba y que venga otro son allá arriba, allá arriba.
Se quemó friendo pescado, una niña se quemó. sueño. A mí no me quema papá, a mí no me quema mamá, a mí no me quema nada, ni la canela ni el aguará.
A mí no me quema mamá, a mí no me quema papá, a mí no me quema nada, ni la canela ni el aguará.
Bueno, así acaba esta historia, que es real, que no es ficticia, quizá no fue exactamente así. Como les decía, este relato nos llegó gracias a Fernando Guadarrama, un verseador importante del actual panorama jarocho y jaranero, pero este relato, que se llama Una de Piratas, se atribuye a Miguel Ángel Montoya Cortés. Al parecer él fue el recopilador y viene desde aquellos tiempos. Al parecer fue escrito desde aquellos tiempos y de una u otra manera ha ido pasando de mano en mano hasta que llega a través del foro del Son Jarocho, gracias a todos aquellos que hicieron posible que llegara hasta nuestras manos. Bueno, como les dije anteriormente, vámonos a escuchar otro pequeño relato. Este sí es pequeño, sobre el origen de la bamba. Este se llama El origen desconocido de la bamba y es un relato recopilado por Carlos Adolfo Rosario, que es trovero de Azuzul y que al parecer fue escrito por Ernesto Márquez. Esta parece ser la historia feliz allá en los médanos de Malibrán, cuando Lorencillo y sus piratas iban rumbo al puerto de Veracruz. También desde ahí, desde los médanos de Malibrán, se avistaron las naves. Y esto fue lo que sucedió.
En una investigación hecha por el señor Ramón Río García, que hizo llegar a una revista llamada Bembé y apoyado en relatos que le hiciera Paco Píldora, quien fuera el más correcto cronista e historiador de la jarochidad, se establece que La Bamba nació el 16 de mayo de 1683 en los Médanos de Malibrán, justamente donde se encontraba la hacienda del mismo nombre, propiedad de doña Beatriz del Real, famosa por su belleza y proclividad a los fandangos de la época de la colonia. La historia corresponde a un tal Lino, cuyo apellido no precisa, pero que ubica como el Guaruso. La historia referida es que el Guaruso era un trotamundo que se ganaba la vida como jaranero y decimista. Así es como llega a Malibrán, invitado por unos peones que había conocido por el camino. En la hacienda fue su jarana mágica alegría para el cansancio de la peonada, nocturnal bullicio en los bohíos y obligado remate en las fiestas de la molienda y guarapera. El guarudo se sentía a gusto entre esa gente, sobre todo porque Rita, la china, una guapa medellinera de grato porte y galanura, le traía embullado. Cierta mañana, cuando la gente hacía la tumbada de caña en el cañaveral por el camino de Veracruz, empolvado y sudoroso, llegó a la hacienda Sabás el recadero de doña Beatriz, quien dejando el mulo al pie de la talanquera, corrió hasta la ermita y sacudió a rebato la pequeña campana. El sonoro quitilán, quitilán se esparció por la campiña convocando a reunión a la peonada, que mocha y guataca en mano salió por la guadarraya de los cañaverales hasta el casco de la hacienda y al interrogar a Sabás, este solo exclamó: ¡Los piratas! En efecto, por la punta de Antón Lizardo se perfilaba una escuadra de barcos piratas comandados por el feroz Lorencillo, que de manera sigilosa se dirigía rumbo al puerto de Veracruz. Malanga, un mulato fornido y emprendedor, de quien se decía gozaba de los favores de doña Beatriz, temeroso de que desembarcara en los médanos de Malibrán, organizó a la peonada, sacó los viejos arcabuces del bodegón y con serena palabra y valerosa actitud incitó a los hombres a la lucha por la defensa de la hacienda y las mujeres. Toda la noche se trabajó en la hacienda preparando arreos, amarrando troncos y acarreando a la playa hasta el pequeño cañón de Salva, con que se anunciaban todos los festejos de la patrona de la ermita. Mientras todo esto sucedía, el guaruso, tumbado bajo el techo de la trapichera, rasgueaba su jarana y machacaba el sonsonete de un cantar. «Quitilán, quitilán, que suenan las campanas de Malibrán, que vienen los piratas que no vendrán. Quitilín, quitilín, que suene la campana de Medellín, y que suena, rintintín». Amaneció. Malanga, posicionado en el médano más alto de la playa, escudriñaba el mar en la lejanía, viendo cómo el velamen de los abejeles de Lorencillo se enderezaba rumbo a Veracruz. A galope en su caballo regresó a la hacienda donde doña Beatriz, rodeada de mujeres, lo esperaba con impaciencia. Para ella era mejor huir, dejar la hacienda abandonada y buscar abrigo en los pantanos de Medellín con las mujeres y niños. «¿Qué harán ustedes que ni marineros son?» A lo que el mulato respondió: «No soy marinero, pero aquí seré». Acto seguido arrancó con su gente rumbo a Playón. Al ver esto, doña Beatriz ordenó encerrar a los niños en la ermita, reunió a las mujeres y con voz imperante les dijo: «Nuestros hombres se han ido a luchar a la playa. Vamos tras ellos, les animaremos hasta verlos vencer». Pero cuando se acercaban a la, digamos, trinchera, ya por el palmar cercano venía la peonada con Malanga al frente gritando de júbilo, pues Lorencillo había pasado de frente rumbo a Playa de Hornos para ubicar sus naves e iniciar el bombardeo al puerto. En la hacienda todo fue regocijo, festejándose como triunfo la pretendida defensa.
Para bailar la baba, para bailar la baba, le necesita una poca de raya, una poca de raya y otra poquita, arriba, 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 arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Ya la vez que te dije,
¿qué cosa?
Que era bonita, se te puso la cara, se te puso la cara coloradita, arriba, 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 arriba y arriba va, qué bonito la baila, qué bonito la baila, ese es mi pariente, arriba, 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 arriba y arriba voy, que pasen buena noche, que pasen buena noche, mañana yo, y mañana yo.
Quiero chamaca de 15 a 20.
que no me quiere, tú dices que no me quiere por una duda colorada en mi sangre, colorada en mi sangre como la tuya, arriba, arriba, arriba,
arriba,
arriba, arriba, arriba y arriba van como la palomita que viene y va, que viene y va, que viene y va. Le pido de compasión que se acabe la bamba, que se acabe la bamba y venga otro don, pa' arriba, 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 pa' arriba, arriba, arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Una pulga bailando, una pulga bailando, rompe un gase y una tina cadeada.
¿Y qué más?
Malanga dispusieron el fandango y el guaruso, ya en la guarapeta, entonó su jaranera copla. Así fue como, según don Ramón Río García, quien consultó un trabajo de Francisco Ávila Rivera, basado en testimonios de los viejos de la comarca, sostiene que en tiempo de la colonia, un trovero, el guaruso, bordó típico cantar. La bamba se asentó en la campiña jarocha como obligada ejecución en bailes y fandangos, ganando posteriormente la gloria de ser la reina del son jarocho. Según esta fuente, la palabra bamba es de origen africano y significa fiesta, guateque o celebración. Como ese día en Malibrán se armara la fiesta, pues se armó la bamba. Algunas coplas originales de la bamba se han ido modificando e incrementando según el intérprete en turno, incluyendo el propio guaruso, que a su composición hubo de agregar aquello de «Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita», ya que después de haber sido perdonada la hacienda del ataque de los piratas, que tenían por costumbre arrasar todo a su paso, los lugareños se sintieron protegidos del Señor como si estuvieran en el mismísimo cielo. De ahí que el compositor ubicara la gloria en Malibrán, siendo la escalera grande aquella que daba acceso al médano donde se encontraban la hacienda, y la chiquita la que librara la barda que rodeaba la misma.
Programa solamente escuchamos una versión de la bamba, una versión muy tradicional con el virtuosismo y la profundidad de Arcadio Hidalgo. Y ahora sí, después de este relato prometido, nos vamos a otra parte del programa en el que me gustaría mostrarles otros sones dedicados al mar. En particular, quiero que escuchemos La Petenera en la versión del grupo Sacamandú y de ahí nos pasemos a La Lloroncita. Una cosa que vale la pena resaltar con estos cuatro sones que vamos a escuchar en esta siguiente parte es que todos son tocados en estilo menor, es decir, en estilo triste, estilo melancólico, estilo, si quieren llamarlo, deprimido, porque en el son jarocho, normalmente, y hasta donde yo he podido constatar, los tonos mayores suelen usarse para música, por un lado, muy festiva, muy prendida, muy llena de algarabía, o también para música que si bien puede ser tranquila, pero que de alguna manera es festiva, es alegre. En cambio, los tonos menores hacen más bien alusión a todas aquellas historias tristes de desamor, de tragedia, de desencuentro. Y pues estos cuatro sones que vamos a presentar, por alguna razón, el son tocado en estilo menor o estas composiciones dedicadas a la mar se asocian también a la nostalgia, a la melancolía, a la soledad. O bueno, esa es la deducción que yo tengo. Alguien más docto que yo sabrá decirme si estoy en lo correcto. Pero vamos a escuchar estas cuatro hermosísimas piezas. Primero, como les digo, La Petenera de Sacamandú y La Lloroncita de Los Parientes en su primera etapa hace alrededor de 25 años.
Thank you. Cada
después de escuchar estas versiones de La Petenera con Sacamandú y La Lloroncita con los parientes de aquellos tiempos, aquellos parientes de Chicolín con Arturo Barradas y con otros tantos más de allá de Playa Vicente, nos vamos al Fandanguito, una hermosísima versión del Fandanguito. Bueno, creo que no hay una versión mala del Fandanguito. Debo reconocer que es uno de mis sones favoritos. Y en esta ocasión lo vamos a escuchar con Son de Madera y de ahí nos vamos a ir con Las Olas del Mar, interpretada por los parientes en esta segunda etapa o en esta tercera etapa, que es más o menos reciente. Y vale la pena comentar antes de empezar que Las Olas del Mar es un son que al parecer compuso Tío Chico, el padre de Francisco Ramírez Chicolín, pero quien le da la proyección es precisamente el grupo Los Parientes, y pues ahora ya está siendo tocada, está siendo abordada por más grupos. En esta ocasión la vamos a presentar con la conformación, con la voz del propio Chicolín y sus acompañantes en esta nueva etapa.
Thank you. llego a querer. Soy presa de este aposento, solo por quererte amar, y oigo las olas del mar que no cesan ni un momento.
Oigo las olas del mar que no cesan un momento.
escuchamos el fandanguito en una versión de Son de Madera y de ahí nos ligamos directamente con Las Olas del Mar en la interpretación de Los Parientes. Por hoy vamos cerrando nuestro programa. El relato Una de Piratas estuvo leído por Margarita Castillo y nuestro siguiente relato que escuchamos sobre Los Médanos de Malibrán estuvo a cargo de Tessa Uribe. En los controles técnicos me acompañaron Francisco Mejía y Arturo González. Los voy a dejar con otra versión del Aguanieve. Nos vamos en esta ocasión con una versión de Los Cojolites y, como les decía en la emisión pasada, el Aguanieves también tiene que ver con el mar, sobre todo porque tiene que ver directamente con el agua y con aquellos nortes, con aquellas borrascas de agua que se arremolinaban alrededor de los puertos y también alrededor de los llanos, de las montañas. El Aguanieves de Cojolites. Hasta pronto.